11:09, escuchas al sordo como Tapia de Rock and Pop. Ahí teníamos a Justin Timberlake junto a Michael Jackson haciéndonos Love Never Felt So Good. Recuerda que hoy miércoles tú tienes la decisión final, qué canción es la que cierra el programa. Usa el hashtag RPSordo y vamos a estar atentos a la jugada. Temprano lo anunciamos, ya están con nosotros acá en el estudio el periodista Mauricio Jürgensen. Placer enorme tenerte acá, Mauricio.
Caballero, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación.
El contexto de la visita es acerca del libro Dulce Patria, historias de la música chilena. Nosotros hicimos un adelanto temprano, hablamos, bueno, yo lo dije, estuve leyendo el libro y me parece muy bien el cómo se van uniendo las historias, cómo van apareciendo personajes. No es un libro de transcripción de entrevistas radiales, sino que son historias que se van se van uniendo unas con otras. Hay un puente acá que está muy bien redactado, muy bien hecho. Y bueno, te agradezco la visita de nuevo.
Buenísimo, te agradezco las palabras, porque lo que tú describes es un poco el tono que siempre buscamos, que era como celebrar un poco la amplitud musical de Chile. Yo tengo la sensación de que la historia de la música chilena hasta ahora, en términos como bibliográficos, se ha revisado parceladamente, ¿no? Analizando ciertos movimientos, ciertos momentos históricos, ciertos grupos, biografías puntuales de personajes en común. Pero Dulce Patria, que es el programa que hacemos en cooperativa, es súper amplio, y yo celebro que sea amplio. Realmente en una media hora puede pasar desde Lucho Dima hasta los fiscales, entre medio Playa Gótica y no sé, lo que sea, Jepe, digamos. Pero lo que quiero decir es que esa amplitud también quise de algún modo reflejarla en el libro, porque soy de los que cree que, aunque en el papel ver a Palmini y a Pizarro al lado de los fiscales o de los bebés paranoicos puede ser un disparate, yo creo que tiene sentido, porque habla de una cosa elemental, ser músico en Chile, y este libro de algún modo quiere celebrar ese relato.
Es importante mencionar a la gente que está escuchando el programa que Mauricio tiene el programa de radio, Radio Cooperativa, que se llama Dulce Patria, en donde se toca solamente música chilena.
Exacto.
Y bueno, es necesario recordar también que técnicamente Cooperativa es como la mamá biológica de Rock and Pop. Así después la dio en adopción y es otra historia que se escribe. Entonces, bueno, yo rescaté algunos pasajes del libro.
Buenísimo.
En donde, mira lo que suena de fondo con Manuel García, que es al comienzo de toda esta historia, donde habla de, no sé, pues anécdotas de su infancia, de su adolescencia, cuando partió a recorrer Chile con su tío camionero. Llegaron hasta Conce, creo. Y a mí me interesa saber cómo es el... Tú llegas a un momento con la persona que tienes ahí en el estudio, el músico, en donde se comienzan a relatar estas historias que son un poco más familiares, más íntimas quizás, que la gente no conoce.
Es verdad.
Entonces eso lo plasmaste en el libro y eso a ti también te abrió un mundo distinto.
Totalmente. Periodísticamente hablando, uno a veces comete como el error de hablar con los músicos, los convoca por algún motivo particular. Están mostrando una canción nueva, van a tocar el fin de semana en algún lugar, en fin. Y uno termina centrando la conversación en lo noticioso, en el dato duro.
Claro.
Pero es inevitable, y a mí me pasa, y sobre todo en la radio, que es un formato que tú conoces mejor que yo, de hecho, de la intimidad que se provoca en el locutorio, que muchas veces me pasaba que terminábamos hablando de, comillas, otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser una anécdota, una reflexión. Yo a veces tenía dudas que quería confirmar cuando estuve con el Pancho Sasso. Fue como, Pancho Sasso de Congreso, ¿de verdad tú cantaste la canción no oficial del Everton? Y fue como, sí, hablemos de esa historia, en fin. Y nos olvidamos, comillas, del motivo por el que había sido invitado.
Claro.
Entonces, efectivamente, quise que todas esas otras cosas fueran el corazón de este libro, porque lo que yo sentía es que, tal cual lo hablábamos hace un rato, la historia de la música chilena se ha contado desde lo académico, desde la investigación, desde lo bibliográfico, desde el pie de página, desde el registro como cronológico de la historia de la música chilena, pero quizás faltan más proyectos como este en que tengamos la posibilidad de reconstruir la historia desde lo oral, desde lo anecdótico, desde el relato, digamos, de la misma persona, a partir de cosas como, por ejemplo, yo qué sé yo, yo aconsejo consiguiéndose una camisa para ir a cantar a Sao Gigante, digamos.
Mira,
que es una anécdota que te habla mucho de él y también de cómo lo que significa ser músico en Chile, una vez más.
Acá, por ejemplo, en Manuel García, esta historia te llevó después a hablar con Amaro Laura.
Claro.
¿Te fijas por qué él hacía canciones de Sol y Lluvia cuando era re pendejo Manuel García? Mira, voy a leer una parte desde acá, donde el tío Rodolfo Herrera, se llama el tío camionero de Manuel García, dice... Le pregunta a la mamá, ¿no te tinca que Manuel se vaya una semana conmigo al sur? Voy hasta Concepción, así aprovecho de conocer. Manuel tenía 16 años. Su tío caminero lo sacó por primera vez de su polvoriento barrio del Cerro La Cruz, en Arica. Fue un viaje iniciático y revelador de lo que quería hacer en el futuro, recuerda Manuel después. La aventura maravillosa del 86, cachete, 86.
A mí me encanta eso que tú relatas porque también da cuenta y me sirvió de excusa para poder hilar un poco el tema de la cantautoría, digamos, de cómo Manuel García fue parte de una generación cuando se independiza, cuando tocaba también incluso con Mecánica Popular, que tomaron la trova, esa trova que había quedado un poco olvidada en los 80 por motivo de fuerza mayor, digamos, ¿no? Dictadura y tal, todo lo que estuviera asociado como al canto y a la guitarra reflejaba un lugar ideológico también. Entonces ellos trataron de renovar esa escena, por eso que esta excusa, digamos, esta historia me sirvió como excusa para hilar en el comienzo de Manuel, como él también termina cantando en ese viaje iniciático con su tío Caminero, un tema claro, de Sol y Lluvia, y después llego a Maro Laura y ahí voy como lo dices tú, como en una suerte de posta, una historia coral que se va relatando.
Van apareciendo diferentes personajes en ese caso, claro, en toda esta historia. Vamos a ir adornando la conversación con Mauricio Jürgensen, autor del libro Dulce Patria, con música, y tenemos a Manuel García. Ahora en El Sordo como Tapia, Rock and Pop, esto se llama Sobre los Campos, el Harmony Lane, que va a estar presentando a fines de este mes en el Caupolicán. Ya volvemos con más conversación con Mauricio. Son tres fechas las que va a tener Manuel García en el Caupolicán, presentando con casi toda la alineación original que grabó Harmony Lane, su último álbum allá en los Estados Unidos. Y estamos nosotros conversando con Mauricio sobre este, Mauricio Jürgensen, periodista de Radio Cooperativa, conductor del programa Dulce Patria, hablando sobre este libro del mismo título, donde está contando historias acerca de la escena musical nacional de todos los tiempos, porque hay personajes involucrados acá que vienen de diferentes épocas. Hablábamos recién de Manuel García, fuera de micrófono estuvimos hablando de Fernando Viergo. Hay una historia de Fernando Viergo que me gustaría que tú la relataras acá, porque...
Sí, Fernando Viergo a mí es un personaje que, bueno, no lo vamos a descubrir acá, pero en el fondo hay una historia de él muy potente. Gana el Festival de Viña del Mar, año 78, está en el Hotel O'Higgins con su gaviota ahí, feliz, un cabro joven que había ganado finalmente la competencia de la Quinta Vergara, y recibe una visita inesperada, golpea la puerta dos tipos de bigotito, lente oscuro, Ray-Ban probablemente, y lo invitan a una recepción, porque básicamente Don Augusto Pinochet lo quería conocer. La verdad es que Fernando Viergo se apanicó, inventó una indigestión estomacal para poder zafar de esta situación complicada, pero es una historia que refleja cómo la dictadura trataba de apropiarse de ciertos personajes que a distancia les parecía que podían servir, ser utilitario, digamos, para los intereses del régimen en ese caso. Tener ligado, en comillas, a un cantautor a sus filas podría ser algo como conveniente para los intereses también de blanquear un poco todo lo que estaba pasando en el país. Eso es algo muy una anécdota sabrosa en sí misma, pero claro, también creo yo que eso es lo interesante. Me parece que también habla de un país. Me gustaría pensar que en las páginas de Dulce Patria, en estas 212 páginas, en estos 9 capítulos, se deja ver también un Chile, en este caso asfixiado por una situación de régimen totalitario como el que vivíamos hacia fines de los 80, o sea, más bien a fines de los 70 y gran parte de los 80, digamos.
Para cerrar la historia de Fernando Viergo, después de ese episodio en Viña del Mar, hubo un hostilidad pura.
Totalmente.
Después se confirmaron mis temores. Efectivamente, el régimen me miraba con simpatía y necesitaba validarse con una figura como la mía, dice. Y claro, luego de eso, el sello entra en pánico también y los censores, todavía muy activos en ese momento, revisan los contenidos una y otra vez de cada una de las canciones.
Así nomás era. Aparte que él tenía que ver una cosa, una trova más como de Joan Manuel Serrat, más que una trova política. Entonces,
exacto,
eso aparentemente para el régimen era muy tentador, era muy atractiva la figura de Fernando Viergo, que convengamos, era un chiquillo además que le encantaba a las niñas, a las jovencitas, pegaban sus pósteres en las piezas. Yo recuerdo perfecto eso, algunas primas. Pero en fin, estoy hablando como un poco de un capítulo de la historia de Fernando que vale mucho la pena mencionar y tiene que ver con algo que hablamos también fuera de micrófono, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no sincerarlo? Uno tiene esta tendencia muy novista de muchos chilenos de estar siempre mirando como referencias foráneas. Entonces uno dice como, claro, y este grupo nuevo suena un poco como la cantautoría americana de un tipo de los años 60. ¿Por qué no empezar a hablar más de Chile? Este libro intenta aportar en ese sentido de construir más identidad a partir de lo que ha pasado en el país, con historias que pueden ser mucho más sabrosas de las que uno ha leído de otra gente de afuera y que además nos identifican mucho más, creo yo.
Estamos conversando con Mauricio Jürgensen, periodista de Radio Cooperativa, quien escribió el libro Dulce Patria, historias de la música chilena. Y hay otro punto que yo quería tocar acá, que dejé aparte, fue el episodio con Pedro Fonseca, con de Kirusa.
Me encanta.
En donde él habla de construir identidad, de cómo sacarle provecho a toda la censura, a todo lo limitado que era el mercado musical nacional, en el sentido de poder recurrir a lo que había, a lo que había. Entonces estaba Kool & The Gang, estaba Camilo, estaba Earth, Wind & Fire, estaba Stevie Wonder. Entonces ese tipo de música era el era lo que había para comenzar a interesarse.
Y era música que no era subversiva, que no podía ser en el fondo censurada porque estaba cantada en inglés y era bailable, claro. Pasaba piola, comillas, ¿no? Pero él tiene una teoría maravillosa, él tiene la teoría de que en cada hip hopero chileno, digamos, de una generación post 90, hay un padre que escuchó Earth, Wind & Fire o Cool and the Gang, que un poco la escena que él describe cuando jugaba las divisiones inferiores de Colo-Colo y se iba apiñado en un auto que le decían el Turbo, y él era encargado de la música, entonces armaba unos cassettes compilados de toda esta música, y ese fue su gusto temprano, por lo que terminaría siendo la conformación del grupo de Kirusa que escuchamos de fondo, uno de los pioneros del rap en Chile, digamos. Tiene que ver con esa historia también, esa imagen de él en un auto camino a Pedrero, apiñado con amigos, para mí habla de un país.
Ah, claro, porque él era cadete de la inferior de Colo-Colo.
De hecho, jugó un año en Perú, el Pedro Fonseca, era seco a la pelota, dicen que todavía es muy bueno para la pelota, es un músico talentosísimo, pero decidió vincularse a la música, termina una sociedad ahí con Mario Rojas, que le gustaba la Cueca Brava también, hay una mezcla muy bonita, muy muy chilena, son grupos pioneros, Panteras Negras, La Pose Latina, los de Kirusa, fines de los 80, y es una gran lectura también, creo yo, ¿no? Como en una década tan asfixiada en términos artísticos, igual surgieron cosas tan relevantes, probablemente también porque hay algunos que sostienen la tesis que mientras más asfixiado estás, más creativo te pone, digamos, ¿no? Y fue lo que de algún modo también pasó en Chile, en este caso con el rap.
Y Pedro Fonseca lo resume ahí diciendo, lo veo como una bendición que surge de la maldición de haber vivido nuestra infancia en dictadura.
Él lo resume perfecto.
Perfecto. Escuchemos de Kirusa. ¿Qué tenemos de Kirusa? ¿Algo está pasando?
Buenísimo.
Dale, clásico. Dale. De Kirusa en El Sordo como Tapia. 11:28 de la mañana, sonando de Kirusa en El Sordo como Tapia de Rock and Pop. Tal como lo describe el libro Dulce Patria de Mauricio Jürgensen, uno de los pioneros del hip hop nacional.
Qué grande Pedro Fonseca.
Estamos conversando con Mauricio Jürgensen, estamos llegando ya casi a la parte final de la entrevista, de la conversación acá en El Sordo como Tapia. Y claro, queremos saber dónde encontrar el libro, dónde está disponible. Me imagino que en tiendas especializadas a lo largo de nuestro país.
Sí, en las grandes tiendas, en las grandes librerías, está desde hace unas 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, 212 páginas, 9 capítulos. Dejar súper claro que un poco lo que decías tú al comienzo, no es un libro de entrevistas, no es pregunta-respuesta, es una mezcla de crónica, de ensayo, de anecdotario, de historias de la música chilena. No es tampoco un acercamiento cronológico ni biográfico sobre lo que ha sido el desarrollo del género popular en Chile, pero es un acercamiento desde lo emotivo. Yo quisiera pensar de que alguien que incluso puede no gustarle la música o no conocer necesariamente a todo lo que están citados ahí, ajá, puede leer historias con las que podría empatizar, porque insisto, un acercamiento emotivo a lo que significa ser músico en este país.
Oye, tomando en cuenta tu programa de radio, tomando en cuenta esta serie, este compilado de conversaciones, de historias, ajá, ¿qué sabor te deja la música chilena actual? ¿Cuál es la apreciación tuya?
Yo creo que
hay todo el movimiento que hay, porque yo tengo amigos de extranjeros que hablan de el boom sudamericano actualmente está en nuestro país, ya no sí, es Buenos Aires, ya sí, no es Argentina, está en nuestro país.
Yo comparto eso, yo creo que Chile sí tiene una identidad, yo creo que durante mucho tiempo nos dijeron que no éramos comparables a Argentina u otros países, yo creo que se nos fue instalando en la cabeza una idea confusa, errónea, de que Chile no tiene identidad musical, yo creo que siempre la ha tenido. Yo creo que también se han repetido cosas desde fines de los 60 hasta ahora, de que hay mucho talento, pero hay una escena que es chica, y eso no nos permite a veces visibilizar lo que pasa acá en Chile respecto a otros países, pero yo concuerdo, uno habla con gente de Colombia, de México, de Argentina, y te dicen qué increíble la cantidad de grupos y solistas que sale en Chile, qué diversos los estilos, increíble lo que está pasando allá, pero una vez más son pocos los lugares, son cifras mezquinas para poder a veces potenciar una carrera y que los grupos solistas chilenos puedan vivir de esto. Es una realidad que se sigue repitiendo, pero yo soy un entusiasta con lo que pasa en el país porque la diversidad de colores y de músicas que hay dando vuelta es algo bien impresionante y yo creo que no tiene comparación con el resto de países vecinos, por así decirlo, ¿no?
Mauricio Jürgensen, muchas gracias por venir al Sordo como Tapia de Rock and Pop.
Gracias a ti por la invitación.
Gracias por traernos el libro, las buenas historias entonces están disponibles acá, ya lo saben, lo pueden encontrar en las librerías. Disquerías, librerías son como lo mismo.
Ojalá, ¿verdad? Ojalá que también en las disquerías.
Así que Dulce Patria, historias de la música chilena.